Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Señoras y señores, es un gusto saludarlos y dar la bienvenida, abrazo fraterno, como desde hace 20 años, para todos ustedes, bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Aquí estamos. Como siempre lo digo, es análisis y reflexión de la política nacional e internacional, de esa sociopolítica que tanto nos interesa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos a cumplir 1000 programas y ustedes han hecho parte de esta historia de Realidades. Así que los invitamos, ya pronto les diremos cuándo es el programa número 1000. Invitado especial el día de hoy, el coronel de la Reserva Activa, Luis Alberto Villamarín Pinzón, escritor de más de 40 libros, el resto de la hoja de vida nos la va a presentar más adelante, el doctor Carlos Sierra, y el tema obligado con él, obviamente, hay que hablar de el nuevo designado, el nuevo ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, pero todo lo que esto conlleva. De ahí en adelante, este y otros temas, no me quiero extender mucho, porque pues el coronel es un conocedor experto de esta materia y él nos puede ilustrar muchísimo más acerca de este y otros temas de nuestra actualidad y de nuestra realidad nacional. Bienvenidos a nuestro programa.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El mayor general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, de la Fuerza Aeroespacial, será el próximo ministro de Defensa, en reemplazo de Iván Velásquez, que dicho sea de paso, deja el cargo cuando el país está en guerra y con unas fuerzas militares diezmadas. Lo primero que hizo al llegar fue sacar 60 generales de las Fuerzas Armadas y regresar 800 mil millones de pesos de presupuesto, supuestamente porque no se requería. Hoy el pie de fuerza se ha reducido de manera preocupante. Gran parte de los helicópteros para el apoyo de operaciones se encuentran en tierra por falta de mantenimiento. Las aeronaves para defensa estratégica son obsoletas. El cultivo de coca está disparado, así como la producción de cocaína, mientras los programas de erradicación prácticamente se acabaron. Las guerrillas y los grupos ilegales organizados se han multiplicado, al tiempo que las capacidades de la fuerza pública se redujeron. Ni siquiera podemos seguir ensamblando fusiles porque Petro rompió relaciones con Israel y antes de salir, Velásquez retiró también 15 oficiales de altos grados de la Policía Nacional al tiempo que muchos otros solicitaron el retiro voluntario. Esa es la cartera de defensa que recibe el general Pedro Sánchez, quien además se encontrará con la incomodidad de ser el superior jerárquico de una treintena de oficiales más antiguos y con mayor experiencia. Aunque el general Sánchez tiene una destacada hoja de vida, adornada con el hecho de haber sido el comandante de la Operación Esperanza, en la cual se rescataron 4 niños indígenas que estuvieron perdidos en la selva del Guaviare durante 40 días luego de un accidente aéreo, muchos observadores advierten que él no tiene la experiencia necesaria para trazar las políticas de seguridad y defensa del país. Si la intención de Gustavo Petro era devolver el control del Ministerio de Defensa a los militares, tenía muchas opciones para encontrar un oficial con el grado y con la experiencia necesaria y sin generar el conflicto por la antigüedad que vamos a ver y que probablemente conlleve al retiro de valiosos e importantes oficiales de la cúpula militar. Hay que recordar que las fuerzas militares son el baluarte de la democracia. Lo que vemos en países como Venezuela es que cuando se entregan al control de un tirano por afinidad ideológica o por ser permeadas por la corrupción, el resultado es la pérdida de la democracia. Eso no nos puede suceder en Colombia. Algunos analistas ven este nombramiento como un distractor para desviar la mirada de la opinión de todo lo que sucede en el Catatumbo y en otras regiones del país incendiadas por la violencia, así como también de temas como el de Papá Pitufo y de las investigaciones en el Consejo Nacional Electoral. Al final, lo que se requiere es apoyar al nuevo ministro y desearle el mejor de los éxitos, con el propósito de que logre hacer una buena gestión y se puedan sacar a las fuerzas militares del estado de postración en el que se encuentran y se logre sacar también al país del estado de guerra entre pandillas en el cual está. Para Realidades, Carlos Sierra.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? Da Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación. En Realidades, la realidad nacional.
Está con nosotros hoy en Realidades un invitado muy especial. Es el coronel de la Reserva Activa, Luis Alberto Villamarín Pulido. El coronel Villamarín es escritor de cerca de 40 libros, es columnista, conferencista, y él dirige la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundelt. Le damos un saludo muy cordial nuevamente a Realidades. Coronel Villamarín, ¿cómo está usted?
Muchísimas gracias, Carlos y Juan Carlos, muy amables por la invitación y atentos a tratar de interpretar todo este enredo en que está Colombia.
Sí, señor, en muchos aspectos, porque si uno mira la economía es un enredo, pero si mira el tema de la seguridad, peor. Pero si mira el tema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, pues peor. Pero si mira las relaciones internacionales, peor. Es casi que podría uno hablar de todos los frentes políticos y sociales en el país, para qué hablar de la salud, para qué hablar de, bueno, en fin, y cada uno de ellos pues lo deja uno más preocupado. Pero hoy, coronel Villamarín, quiero que conversemos, o por lo menos comencemos conversando sobre la noticia de la semana, que tiene que ver con el nombramiento del mayor general Pedro Sánchez desde la Fuerza Aeroespacial Colombiana en reemplazo de Iván Velásquez en el Ministerio de la Defensa. El mayor general Sánchez pues tiene una carrera destacada, él ha ocupado importantes posiciones en las fuerzas militares, particularmente en la Fuerza Aérea. Además es un hombre que tiene 3 maestrías, tiene, como digo, una hoja de vida brillante, pero pues el grado por encima del cual él está, hay cerca de 30 oficiales, generales, almirantes, que tienen muchísima más antigüedad y muchísima más experiencia que él, y sin embargo él fue escogido por el presidente como el reemplazo del ministro de Defensa. ¿Cómo recibe usted este nombramiento, coronel Villamarín? ¿Qué opina usted de esta situación? ¿Por qué el presidente toma una decisión de este tipo?
No le diría, como dice todo el mundo, que con sorpresa, ¿no? Porque ya sabemos que las sorpresas de Petro siempre son vulnerar todo lo que sea orden instituido y establecido. Pero sí con la preocupación, porque es que, diferente a las cualidades que pueda tener el señor Sánchez, que seguramente tiene muchas para haber llegado a ser mayor general de la Fuerza Aérea, se están vulnerando de frente unas condiciones que, partamos de un principio, el señor Petro no ha tenido la más mínima concepción clara de lo que es defensa nacional y ha enredado su comprensión entre defensa nacional y paz. Y al fin y al cabo no se sabe ni la uno ni lo otro y ninguna de las dos le funciona. Entonces por ahí ya hay un problema grave porque el país está sin objetivos y lo que no tiene objetivos pues anda a la deriva porque es cualquier viento le es favorable, cualquier puerto de llegada le es favorable. Y en cuanto a vulnerar algo tan estrictamente arraigado en la mística militar, pues peor porque los militares cuando estamos en servicio activo funcionamos alrededor de la disciplina. Y el primer elemento fundamental de la disciplina es el respeto por la antigüedad. Desde el primer mes que entramos a la escuela militar se establece la antigüedad y esa la van dando las aulas y las calificaciones militares en los cursos. Y ya pues cada curso, si le lleva un periodo de tiempo, un mes, dos meses, cinco meses, lo que sea de antigüedad, el siguiente ya ese es más antiguo. Entonces se respeta muchísimo eso y esa cohesión, esa interacción y esa pirámide muy bien estructurada es la que permite que haya siempre alguien que mande, alguien que obedezca dentro de unos parámetros. Si se burla esa condición, inmediatamente se presta para que se desnaturalice todo el esquema y la institucionalidad pierda su razón de ser.
Bueno, hay algo muy interesante y es que por primera vez en 34 años, lo hablábamos con el doctor Carlos hace unos instantes antes del programa, causa asombro para los que no saben y las nuevas generaciones, sería interesante que se lo contáramos y pusiéramos en contexto por primera vez en 34 años, un militar es ministro de defensa. ¿Por qué el señor Gustavo Petro acabó con una tradición? ¿Qué quiere lograr con todo esto, coronel?
Bueno, vamos por partes. Sí son 34 años en que los ministros titulares han sido militares, pero recordemos que durante los periodos de varios ministros, por alguna razón, han durado breves meses, breves semanas, algunos en el cargo. Por ejemplo, el general Navas estuvo como mes y medio de ministro, sumándole las veces que le tocó. El general Padilla estuvo casi tres meses de las fuerzas militares. El general Navarro también estuvo como una semana ahí. Inclusive el general Giraldo, que es el más cercano que salió, también reemplazó a este ministro unos días. O sea que en ese punto no habría una exactitud histórica, pero sí hay varias cosas que destacar. Es que el señor Petro es una persona perversa. Esa es la calificación. Su mentalidad es buscando siempre causar el daño e imponerse por la brava con unas audacias que conducen a desnaturalizar y desinstitucionalizar el país. Entonces, en este caso, que usted lo pregunta, está tocando el punto más grave, y es que le está vendiendo a los oficiales jóvenes, a los mismos suboficiales y a los generales de la República, que para avanzar y obtener un cargo de alta dignidad, sea el que sea, comandante de una brigada, de una división, etcétera, no es necesario que la hoja de vida sea brillante o no. Simplemente basta con que sea amigo de un político y ojalá del presidente. Y eso sí es volver a épocas peligrosas. Porque eso ya lo vivimos en Colombia durante las guerras civiles y durante la primera parte del siglo XX, antes de que el general Reyes instituyera la carrera como una carrera profesional completa. Ese riesgo sí es muy grave porque le está diciendo a los demás generales que están debajo de Cardoso y del almirante Cubides y del general Santa María, le está diciendo, oiga, mire, usted trabájeme a mí, que yo en cualquier momento le pego el zarpazo al que está arriba. Y para los que están en el cargo, pues sí es un reto a su dignidad. Lo correcto es que así el señor general Sánchez se quite el uniforme, ellos deberían dar el paso al lado, porque no se puede tolerar la institucionalidad. Es que no es de cuestión personal, no es de que me pusieron a mí uno menos antiguo al lado, es que están vulnerando en lo que yo creo, en mi institución, en lo que defiendo y en lo que he estado todo, y en el caso de Cardoso y de Cubides, que llevan 38 o 40 años, no pueden salir con el cuento que es que ellos acatan las decisiones del mando, que es el presidente, sino que tienen que entender que su ejemplo y su decisión en este momento va a influir mucho desde subtenientes hasta generales.
Eso que usted menciona, coronel Villamarín, es muy preocupante, porque hablando en términos coloquiales, y usted que tiene tanta experiencia en el manejo del mundo militar, muy seguramente el comandante de la Fuerza Aérea, cuando se encontraba con este señor general, que es el nuevo ministro de Defensa, seguramente le decía, venga, Pedro Arnulfo, conversemos sobre tal tema. O el otro general probablemente le decía, entre Suárez y conversamos tal cosa. O sea, lo trataban de una manera, digamos, muy informal porque le llevaban años de antigüedad. Hoy en día, pues le van a tener que decir, señor ministro. En el otro sentido sucede lo mismo. Él muy seguramente se dirigía a todos sus superiores, a los 29 o 30 generales que hoy en día tienen más antigüedad que él, pues les decía, mi general o señor almirante. Y de un momento a otro, pues la situación va a cambiar porque él va a estar ocupando una posición superior a todos ellos. Esto a los que conocen ese mundo militar, como usted, por supuesto, le parece muy extraño, pero para la tribuna, a los observadores de las noticias, esto suena como que hay una especie de distractor por parte del gobierno, porque uno de los temas que realmente se le salió del control precisamente al presidente y al gobierno es el tema de la seguridad del país. Está incendiado, está en guerra en el Catatumbo, en el Chocó, en el Cauca, en Nariño. Ponen carrobombas, lo que antes no sucedía desde hace ya muchos años. Estamos viendo carrobombas explotar, destruir bienes públicos y bueno, pues atacar a la población. ¿No cree usted que todo eso, ese choque que se va a generar allí, es el producto de un distractor para evitar que la gente se refiera seguido a este tema de la seguridad que está en caos, la paz total que nunca llegó, y bueno, otra serie de temas, el del papá Pitufo y todos ellos? ¿Cómo ve usted esto, coronel Villamarín? ¿Un distractor tal vez?
Es que es una sumatoria de distractores, Carlos. Este sujeto que tenemos en la presidencia acostumbró al país a que con un escándalo tapa otro, y ya es costumbre, ¿no? Está en un escándalo como el de papá Pitufo, y entonces sale y desafía al Congreso y dice que va a poner en la picota pública a los congresistas que no voten por sus proyectos espurios. Y entonces le van a armar problema por eso y se arma la noticia, e inmediatamente sale y dice otra, que nombra a un general activo de ministro de Defensa, y con eso pone al país a hablar de esos temas, y ya prácticamente lo de papá Pitufo se olvidó, como se olvidó lo otro. Entonces es parte de su metodología, es su estratagema, su actividad de gobierno de esa manera, y con lo que es peor, que nos está ocultando algo más grave todavía. Ahí hay un gato encerrado más grave, y es que está planeando muy seriamente de colocar al señor Benedetti primero de ministro de gobierno o de interior y enseguida de vicepresidente. Inmediatamente a todos se nos crisparían los cabellos. ¿Cómo así que Benedetti, con todos esos señalamientos que tiene? Sí, él lo está haciendo, y Benedetti es una persona muy hábil para comprar conciencia en el Congreso y conseguiría los votos. Pero más todavía grave, que en uno de sus raros comportamientos que tiene el señor Petro, nos salga adelante con el cuento que él se va unos días a tomarse un descanso sabático porque está agotado, y nos deja a Benedetti de presidente, y Benedetti se dedica a preparar la Asamblea Constituyente, la prolongación al periodo de 6 años, y de pronto lo logra porque sabemos la calidad de trapacero que es ese señor. Entonces hay cosas mucho más graves. Y detrás de esa estratagema que usted dice, ahí se está tejiendo algo más finito. Y este sujeto es habilísimo en eso. Recuerde usted cuando le destaparon el problema de Roy Barreras y lo destituyeron y perdió a su principal alfil. Inmediatamente aprovechó que estaba en España y sabía que cuando llegara aquí a Colombia lo iban a crucificar los periodistas por la pérdida de su principal alfil. Y sacó el as debajo de la manga y dijo, es que lo que pasa es que yo soy el jefe de la fiscalía. y se encontró con otro bocón en la fiscalía que era el señor Barbosa, y ese salió a los medios a contrarrestarlo, y al país se le olvidó que Petro ha perdido al principal alfil que tenía para delinquir en el Congreso. Él es muy hábil y lo ha logrado. Después, cuando le hicieron una marcha que el país le hizo temblar, entonces salió a los medios y dijo: es que el general Zapateiro me quiere dar un golpe de Estado. La semana pasada, con el problema de Pitufo, salió y dijo: es que tengo la información que hay un misil con el que me quieren tumbar el avión. O sea, dése usted cuenta que es una continuidad, una cadena. Pero le complemento algo de lo anterior que nos faltó decirlo, y es que sí, es como si hubiera salido Cantinflas del circo y hubiera entrado el payaso Titán. ¿Por qué? Porque ese ministro de defensa que teníamos es lo más vulgar que ha pasado por ese cargo, sin darle ningún mérito a los anteriores ministros de defensa civiles, porque es que, como decían las abuelas, de esos usted los mete entre una olla y no hace un caldo. Pero lo que sí es cierto es que este señor Sánchez llega completamente amarrado, ideologizado, después de habérsele prestado para ese show que es que unos niños vivieron en el Guaviare. Y le cierro muy breve, Carlos. Patrullé personalmente el Guaviare con soldados de contraguerrillas. Conozco la selva del Guaviare. Eso es muy bravo. Eso es muy bravo. El camuflado se nos volvía a pedacitos con el sudor del cuerpo. La humedad permanente en la selva. Esa zozobra que produce la lluvia, que usted está sintiendo el calor, el sopor de la selva, y se viene un aguacero terrible y a los 5 minutos vuelve y escampa. Y le aparecen ríos que no existían. Serpientes, tarántulas. Es una selva muy brava. Para que nos echen el cuento que un bebé recién nacido sobrevivió 40 días, si a un militar se le pudre el camuflado, imagínese cómo serían los vestiditos que lleva un bebé. Eso es falso de toda falsedad.
Déjeme, y nos devolvemos un poquito, se estaba hablando del exministro Iván Velásquez, y él habla hace un par de días, obviamente se presentó ante los medios y dijo, y hablaba de sus logros, obviamente de su cartera. Para la realidad y para el contexto, no hay otra cosa que es que no ha habido logros que mostrar. La falta de coordinación dentro del Ejecutivo, la dificultad para recuperar territorios estratégicos como el Plateado, el Catatumbo, la zona estratégica que la tiene ahí precisamente Mordisco, crisis de seguridad que se agudiza en Colombia, pero salen a lavarse las manos, como lo decía usted, como Pilatos, y a decir: hombre, todo está perfecto, hicimos hasta donde más se pudo, y al final, como dice usted, en el cierre del Consejo de Ministros vino el estallido cuando arrancó la pelea del uno con el otro, ¿no? Eso es parte del show también, coronel.
Es que mire, no, el señor Velásquez tiene unos logros importantísimos. Logró quitarle primero 800 mil millones de pesos a las fuerzas militares y la policía tan pronto subió al ministerio. Y antes de irse nos hizo el favor de quitarnos otro billón. O sea, perdimos 2 billones del presupuesto. Le hizo el favor a Petro de descabezar como a 60 generales de las 4 fuerzas. O sea, eso es un logro grandísimo para la revolución. Le hizo el favor de ideologizar la seguridad, y entonces ya no se habla de la seguridad nacional, sino de la seguridad humana. Y eso lo ha hecho el señor Velásquez. Le hizo el favor a los comunistas de que puedan sacar las tropas mediante triquiñuelas de las zonas donde tienen narcotráfico, y él entonces envía comisionados a dialogar. Le hizo el favor a los comunistas de legitimar toda acción contra el Estado. O sea, los logros de él son magníficos para Petro. Ahora, si lo miramos del otro lado, así como usted dice, puede hablar toda la mentira que quiera, pero realmente es una vergüenza el paso de ese sujeto por el Ministerio de Defensa. Si los demás fueron malos, este es re malo. No, y eso es mucho decir, porque por ahí, por el Ministerio de Defensa, sí no ha habido nada que valga la pena de esos civiles. Siempre, desafortunadamente, se ha utilizado el sacrificio, la sangre y el sudor de nuestros soldados y policías para que estos sujetos saquen pecho. Y por eso le decía que sale Cantinflas y entra Tintán, porque este otro joven entra completamente manipulado, sin ninguna autoridad moral para ser el jefe de los generales que quedan bajo el mando, y sin ninguna credibilidad en el país. Además, si usted lo ve, es una persona de muy escasa dicción, su narrativa es muy pobre, y seguramente va a tener encontrones con ustedes los periodistas cuando lo entrevisten, porque no tiene la capacidad de discernir. No es la persona idónea tampoco, mejor dicho.
Usted habla de la ideologización de fuerzas militares, pero hay un aspecto muy preocupante también, y es la politización, que es lo que vimos que sucedió en Venezuela cuando empezaron a nombrar a los mandos militares en cargos públicos, dándoles una cantidad de poder y unos presupuestos, unos recursos ilimitados. Y lo mismo ha sucedido también en México. Y fíjese usted cómo está la situación en estos dos países. Realmente lo que sostiene hoy en día en Venezuela la tiranía, la dictadura, es el hecho de tener los fusiles a su lado. Todos los colombianos, coronel Villamarín, y es a donde va mi pregunta, tenemos sembrada nuestra esperanza en las fuerzas militares y en la policía. Pensamos que mientras exista el rigor, la verticalidad que hemos visto siempre en nuestras fuerzas armadas, pues podremos confiar en que la democracia va a ser siempre el sistema de gobierno aquí en Colombia. Cuéntenos algo al respecto, usted que ve la situación desde afuera hoy en día, pero que tantas veces la vivió desde adentro. ¿Existe en Colombia algún riesgo para que llegue esa politización a las Fuerzas Armadas o para que eventualmente puedan llegar a dejar de ser ese fiel de la balanza que es en el que confiamos todos los colombianos para que se mantenga la democracia? ¿Cómo lo ve usted, coronel Villamarín?
Claro que el riesgo es grande. Por ahora todavía se conserva, digamos, esa línea estructural que es la disciplina, de la que tanto insistimos. A una fuerza militar no se le puede acabar en la disciplina, ni la moral. Y este señor Petro, con su ministro de Defensa, la socavaron muchísimo. El hecho de llamar a un general que está en el retiro y ponerlo de comandante del ejército y retirar a un general para ponerlo de ministro de Defensa indica que es una maniobra maquiavélica, que es una maniobra intencional que le apunta a largo plazo a lo que usted está diciendo, de generar una división interna por medio del favoritismo. Y por eso le decía al principio de la entrevista que el riesgo es que desde subteniente hasta general consideren los oficiales que no es el reglamento, que no es la línea vertical que debo mantener con mi comandante, del teniente con el capitán, del capitán con el mayor, etcétera, sino que yo me puedo brincar todo eso y hacerme amigo del político de la región, y si el político es amigo del presidente o el ministro, entonces yo puedo terminar siendo teniente de jefe de un batallón porque es que el señor presidente decidió. Así de grave es eso. Nos está aplicando también una lógica que se utiliza en la guerrilla, de lo cual el señor Petro tiene mucha experiencia, y es la colocar la posibilidad que cualquiera de los que están al mando de una cuadrilla no es sino que se haga una reunión y a partir de hoy ese no es, usted no es el jefe sino es otro. Eso en la vida civil, en las entidades civiles es lo normal, en las juntas directivas y en las asambleas, pero en una institución militar no, porque entonces se presta, por ejemplo, para la venganza. El que estaba por debajo, el día que llega arriba le cobra venganza por alguna acción que ha tomado el superior, y eso da el ejemplo para que otros lo hagan y se descompone esa institucionalidad. Entonces el riesgo sí es latente y puede crecer más, y este mensaje es absolutamente negativo.
Escuchando esto que usted dice, coronel, surge una pregunta en el imaginario colectivo de los colombianos. Listo, llega el nuevo ministro. Entonces la pregunta es, ¿con qué respaldos cuenta? ¿Y cuáles serían sus tareas más apremiantes en vista de que ya tenemos un año y medio que nos queda de este gobierno? Por lo menos así lo creemos.
Una pregunta y un escenario bastante interesante de reflexionar. Petro ha sido muy hábil y ha tratado de dividir las fuerzas, divide y reinarás. Es que es perverso, él es una persona maquiavélica, es malintencionada. Él no da paso sin no calcular qué daño causa para sacar ventajas para su proyecto comunista. Y mire usted que él poco a poco con esto también pretende dividir las fuerzas, porque entonces ya la Fuerza Aérea queda muy bien parada con el presidente y las demás quedan doblegadas. Lo decíamos ahora, si era que quería poner a un militar de ministro de Defensa, ¿para qué altera ese orden institucional legítimo y más bien no llama a otro general? Por ejemplo, al general Ospina, que lo aprecia tanto, porque él dice que Ospina es que le fue muy leal y que lo considera un gran general, en lugar de haberlo mandado por allá para Europa, donde lo envió. Entonces, dígale, general, usted está retirado. O al general Giraldo, que le trabajó sus dos primeros años en el gobierno y según Petro hizo un buen desempeño y le cumplió. Pero entonces, ¿por qué tiene que, perdóneme la palabra, tirarse las fuerzas militares con una maniobra de esas, generando la indisciplina, generando las pugnas entre fuerzas e incitando a que ya el almirante, el contraalmirante de primer año, vea la posibilidad que él también puede ser ministro si hace una trapacería Entonces, ¿para qué le obedezco al almirante de tres galones o para qué le obedezco al general más antiguo si yo sé que por otro lado puedo conseguir lo que quiero? Eso es grave.
Y hay algo que también preocupa, coronel Villamarín, y es que el ministro de Defensa debería estar en capacidad de poderle decir al presidente en algún momento no a algo, alguna propuesta que haga el presidente. Precisamente ese Consejo de Ministros, que en este caso es un desastre, ya lo vimos en televisión en vivo y en directo hace un par de semanas durante varias horas, pero digamos que ese Consejo en teoría debería ser un, como llaman ustedes los militares, un Estado Mayor, un Estado de asesoramiento al comandante, y en este caso es el presidente. Pero alguno de ellos en un momento dado que se dé cuenta de que hay una situación a la que tiene que parársele frente al presidente y decirle una posición muy franca que no a alguna de las propuestas, ¿ve usted al general Pedro Sánchez en capacidad de parársele algún día al presidente Petro a decirle que no o a insistirle en la gestión o un trámite para un presupuesto, para las fuerzas militares, o a la compra de algún determinado armamento, o a las relaciones con algún determinado país para comprar fusiles o para adquirir algún tipo de armamento? ¿Lo ve usted a él en esa capacidad, o será que tendrá más bien lo que podríamos llamar un ministro de bolsillo?
Es que mire, ahí se suman una cosa con la otra, para responderle su pregunta. Cuando Petro nombró al general Cardoso, que no tenía las condiciones en su momento para ser comandante del ejército, y el mismo Petro lo sacó, lo convenció de una vez, es que le había hecho un favor de ponerlo donde nunca llegaría. Con eso le compró su lealtad. Entonces ya la lealtad del general Cardoso no es con Colombia ni con los soldados que entregan la vida por la patria, sino es con Petro, que lo nombró. Y toda la vida vivirá agradecido porque Petro lo puso a un cargo que seguramente no hubiera llegado nunca. Viceversa, o proceso inverso, lo hace aquí al contrario. Saca un personaje gris, porque no era ningún general distinguido, no lo era. El error tal vez fue del general Giraldo, que por la escasez de generales que generó Petro al expulsar a una gran cantidad, se deshizo de generales del ejército que sí sabían de operaciones de contraguerrillas, que tenían la experiencia acumulada de operaciones grandísimas como la Jaque, como la del Mono Jojoy, la de Alfonso Cano, etc. Esa unidad que hacía esas operaciones, esos muchachos que en ese tiempo eran tenientes, capitanes y mayores que hicieron esa operación, eran los generales que estaban ahora al mando de las fuerzas, y había varios que tenían la posibilidad de ser los comandantes de esa fuerza, de fuerzas especiales, que eso ni siquiera los oficiales de fila que tuvimos tanta experiencia nos daban esa posibilidad en el tiempo que estuvimos. No, si usted no era comando terrestre y no ha pertenecido a la agrupación de fuerzas especiales en algún grado, no podía ser comandante de las fuerzas especiales. Y aquí llega un señor de la Fuerza Aérea que jamás había mandado un soldado en combate. Puede que hubiera participado en bombardeos o ametrallamientos, pero eso es otra cosa. Pero es que comandar soldados en combate, además de ser un honor, demanda experiencia. Este señor no la tenía. Y le entregaron por circunstancias, porque no había otro general, el mando de la unidad de fuerzas especiales, y comete semejante estupidez de servirle a Petro de mandadero, ahí lo amarró, para hacer el show de los niños del Guaviare. Y entonces, si en el show de los niños del Guaviare se le prestó, le respondo a su pregunta con otra pregunta. ¿Qué va a tener el carácter y el exceso para oponérsele en una reunión, para decirle esto no es así, presidente? Y además que es una persona que no conoce, el general Sánchez no conoce en tierra lo que pasa. Él sabe muchísimo de operaciones aéreas, pero es que eso es otra cosa. Pero conocer la vida del campesino, haber dormido en el monte, haber estado con los campesinos, conocer los trillos, las veredas, cómo es que colocan las minas, cuál es el ambiente operacional del soldado, eso necesita un general del ejército, si es que quiere colocar un ministro de defensa que le dé orientación a eso. Igual para montar una operación, es que una cosa es pedirle el apoyo a la fuerza aérea y darle las coordenadas y decirle objetivo alfa, objetivo beta, objetivo gamma, usted aquí ametralla, aquí bombardea, aquí, y eso lo hacen. Pero el señor está cumpliendo, es un plan que se hizo con base en una información que se consiguió en tierra. Entonces, manejar todo eso no es tan sencillo. Lo mismo, enfrentar los problemas que enfrenta un oficial de tierra, que son muchísimos, acusaciones en la Procuraduría, Fiscalía, con las comunidades, con los presidentes de ONGs, eso lo vive el militar de tierra, el de Fuerza Aérea no, porque ellos están en sus bases, reciben la misión de combate, la cumplen muy bien, pero no se interactúan nunca con esas comunidades. Entonces hay una diferencia grandísima. Lo mismo la vida del soldado. Es que los militares del ejército vivimos con el soldado las 24 horas y conocemos lo que es un soldado, lo que necesita. Pero una persona que nunca ha mandado soldados, ¿cómo? Pasa como los ministros civiles, que llegan a hablar ahí de lo que no conocen.
Coronel, otro capítulo que es importante es que obviamente no podemos desconocer que Estados Unidos es un aliado estratégico para nosotros. Gustavo Petro le ha echado puya, se levantó a las 3 de la mañana, se tomó un café, seguramente le hizo daño, trinó, casi acaba con las relaciones, casi acaba con la economía. Pero es cierto que nosotros dependemos de una plata, de un muy buen dinero que nos da los Estados Unidos para diferentes programas que nosotros tenemos. Y entre esos también para apoyo a las fuerzas militares. ¿Qué puede pasar ahora en este momento político que las relaciones con Estados Unidos están así como medio? ¿Qué va a pasar con esa platica, coronel? ¿Llega, no la quitan? ¿Qué puede pasar en eso?
Bueno, es que ya el señor Trump nos la puso de para arriba. Y el señor Trump también es otro señor igual a Petro que toma unas decisiones arbitrarias y a la carrera y es impredecible. Y no es solo que nos quite ese dinero, porque ya por lo menos en los programas de USAID ya el tipo anunció que definitivamente eso se quita y lo va a reducir muchísimo. No sabemos qué tanto, además porque como la mal llamada derecha en Colombia habla mucho pero hace poco, entonces las ONG de izquierda son las que se acercan a la embajada americana o a las entidades que manejan los proyectos, y ellos de buena fe pues les entregan el dinero, pero no se dan cuenta al final que termina es legitimando delincuencia. Ese es un problema grave, y lo mismo lo del Plan Colombia, que se acabó prácticamente en el mismo gobierno de Santos. Pero la preocupación es más grande es con si nos aplica la política arancelaria, que es el arma predilecta de Trump, nos mata, Juan Carlos. Usted se imagina que el pollo en el supermercado amanezca un día, porque el dólar pasó de 4.000 pesos a 20.000 pesos, que la libra de pollo amanezca a 20.000 pesos, eso puede ocasionar un estallido social impredecible, que en los bancos haya el pánico de que el dinero pierde valor y que el dólar está valiendo ahora 20.000, usted se imagina la gente sacando el dinero del banco desesperada para ir a comprar dólares, por lo menos para poder vivir, y si no hay dinero suficiente, no hay efectivo eficiente en el banco, inmediatamente se desata una destrucción, hay vandalismo, es una cosa terrible. Pero este sujeto lo que quiere precisamente es que se arme eso, para él salir como el rey de ese caos y hacer su constituyente. Entonces estamos jugando con candela.
Ese es uno de los aspectos que más preocupa a los colombianos, coronel Villamarín, el tema de la seguridad. Hoy en día, como ya mencionábamos al comienzo del programa, el país está incendiado, hay zonas en las que realmente la situación es insostenible, la población civil está en desbandada y el agravante es que la fuerza pública ha sido disminuida en unas condiciones preocupantes desde que inició el gobierno de Gustavo Petro, precisamente pues por todas las circunstancias que ya hemos mencionado, pero además con el agravante de que quien nos proveía la tecnología para la fabricación de fusiles en Colombia, pues de un momento a otro rompimos relaciones con ellos, pero además de eso, la fumigación de cultivos desapareció, la erradicación de los cultivos ilícitos prácticamente también desapareció o está reducida a una mínima expresión, por tanto el narcotráfico está en auge, la cantidad de cocaína que se produce en Colombia, que alimenta por supuesto a estos grupos ilegales, es gigantesca. Entonces la situación en el campo de la seguridad es muy preocupante. Usted ha escrito, dentro de los varios libros, dentro de los muchos libros que ha escrito, sobre estos temas en particular, ha investigado mucho sobre eso, sobre el tema del narcotráfico, sus relaciones con la violencia, con lo que puede llevar a la catástrofe a un país. ¿Cómo ve hacia adelante en un par de años a Colombia una vez que se supere esta política de progresismo, de tolerancia con la delincuencia, con los grupos ilegales, con el narcotráfico? ¿Cree usted que volveremos a una situación de relativa estabilidad, de relativa calma? ¿Cómo la ve, coronel Villamarín?
No, en 2 años lo que vemos es que ojalá que se acabe este desgobierno, pero también que ojalá que la mal llamada oposición se idee un plan estratégico y lo desarrolle. Porque de lo contrario nos puede pasar como en el Brasil, ¿no? que Lula era pésimo y pusieron a Bolsonaro, que resultó peor, y ahora volvió Lula más fuerte. Ese es un escenario que nos puede pasar, porque es que vemos que si cualquier persona se lanza de candidato presidencial y las personas ya le comienzan a dar favorabilidades por encuestas amañadas o lo que sea, es tenaz. Entonces, el país necesita es una estrategia conjunta, necesita cerebros que dirijan y manos que ejecuten, y que terminemos esa pugnacidad, que es muy difícil de hacerlo, entre tantas agrupaciones. Pero específicamente la seguridad necesita un replanteamiento total. Es que nos faltó decir, cuando ustedes nos preguntaban acerca de los logros del señor Velásquez, tiene otro logro importantísimo: puso toda la fuerza aérea y la aviación del ejército en tierra. No tenemos capacidad aérea en este momento. Es un logro maravilloso de Velásquez para Petro y su plan. Lo segundo, nos acabaron con la inteligencia militar. No tenemos equipos técnicos para hacer inteligencia. No tenemos los medios, no hay mantenimiento de esos equipos, y eso primero cuesta y además hay que hacerlo. Y tercero, nos hacen una disminución de pie de fuerza impresionante. Si usted va a los batallones, ahora hay una gran cantidad de mujeres. Las mujeres no van al combate, o sea que el pie de fuerza puede que siga manteniéndose en un equilibrio más o menos del que venía antes, pero hay un montón de niñas que tienen que cumplir actividades administrativas, porque ¿cómo vamos a meter a una señorita formada en un colegio y en una familia decente que no tiene ninguna experiencia y que tiene unas dificultades como mujer propias de la mujer para meterla a una contraguerrilla a buscar bandidos? Entonces ya hay una limitación, se ha reducido el pie de fuerza. Pero por lo demás, atérrese de esto, Carlos, se violó la Constitución con el visto bueno de todos los congresistas de la República y con el visto bueno de todos los juristas en un país de leguleyos. ¿A qué me refiero? Que la Constitución Nacional dice: el servicio militar tiene una obligación, todo colombiano mayor de 18 años, de definir su situación militar prestando el servicio militar o por medio de una exención. Y da una lista. Hay una larga lista de exenciones que no las vamos a recordar aquí. Nunca, en ningún momento, la Constitución dice, y como alternativa, no dice, eso no lo dice la Constitución. Pues el señor Petro se amparó en el decreto, en la ley, perdón, en la 1875, si no estoy mal el número, en la cual, como presidente de la República, le revalidó el Congreso la facultad para negociar con los bandidos, para hacer la paz, porque eso es parte de la Constitución, que ya sabemos en qué termina todo eso, pero lo tenemos inserto en la Constitución. Y este sujeto habilidoso y trapacero metió un orangután ahí en ese decreto y nadie le puso cuidado, que el presidente podía, por medio de ese decreto, crear alternativas para el servicio militar. Y la Corte Constitucional se quedó callada y nadie dijo nada. Ni siquiera el Consejo de Estado, que hubiera podido tumbar ese decreto por improcedente, no le permitieron. Pues el siguiente paso fue que creó un servicio social alternativo para la paz, que es la legitimación de todas las milicias bolivarianas, de las FARC y de los milicianos del ELN, porque dice que los jóvenes que viven en las zonas de conflicto tendrán la alternativa de prestar el servicio militar. Entonces, pues ya no irán a las fuerzas militares porque, entre comillas, alternativa, que es una palabra inconstitucional, les facilita eso. Y segundo, si son de ahí, pues los mismos bandidos le dicen: no, los que tienen que ir allá son este, este y este, y son los que supuestamente le van a hablar de la construcción de la paz total al campesinado. O sea, son difusores, propagandistas, que los van a leccionar. ¿Y de dónde sale ese presupuesto para financiarlos? Se lo recortan al presupuesto de las fuerzas militares. Quiere decir que se pierde una gran cantidad de soldados. En la otra noche en RCN hicimos el análisis y es poquitico lo que le quitan a las fuerzas militares. 5 billoncitos de pesos nomás en 3 años para crear ese esperpento. Entonces, mire usted que hay una intención malévola de desarticular las fuerzas militares, quitarles la capacidad operacional, quitarles la capacidad de inteligencia y, fuera de eso, quitarle la gente y decirles que tienen un pie de fuerza con señoritas que, pues, pueden cumplir unas labores de cuartel importantes, pero jamás irán al combate.
Coronel Villamarín, sigamos un poquito con los logros, como dice usted, del ministro o exministro Velásquez, ya no sé cómo llamarlo, precisamente de ese balance negativo. Decenas de atentados con explosivos en diferentes municipios. 214, que se conozcan ahora, aparte de los subregistros, ¿no? 214 casos de reclutamiento forzado a menores de edad. Más de 50.000 personas desplazadas en el Catatumbo y el Cauca. Expansión obviamente, del Clan del Golfo en el Caribe, 377 líderes sociales y 86 firmantes de paz asesinados entre el 22 y el 23. El balance negativo, cuando uno le pregunta a la gente en el común denominador, en la calle, en la tienda, en la panadería, en el Transmilenio, o escucha la conversación, la gente dice, no, terrible este gobierno, esa paz total no existe, esa vaina es un fracaso, nos tumbaron, el cambio fue simplemente eso, una farsa. Entonces, ¿qué pasó con el cuento de la paz total, coronel?
No, pues la paz total le está funcionando a él porque es su estrategia. Recuerde usted que cuando Lenin obtuvo el poder en Rusia en octubre del 17, ya se aposentaron en las esferas de las palancas de poder. Entonces fueron los asesores y le dijeron a Lenin, bueno, ahora sí, ¿cuál es el plan de gobierno? Y les contestó, ¿cuál plan de gobierno ni qué cuento? Aquí lo que tenemos que armar es una guerra civil para fortalecer la revolución comunista. Y eso es lo que está haciendo Petro. Logró el poder, elegido popularmente por 12 millones de ignorantes que votaron a favor de él, y ahora que está ahí, él tiene que armar la revolución para que su revolución se sostenga, porque él es la víctima. Entonces la paz total es un artificio tan etéreo como el cuento de la potencia de la vida, pero desafortunadamente no se entiende, los mismos medios de comunicación le sirven de micrófono y además le facilitan que diga las cosas. He escuchado en las emisoras que se suponen que son de gente correcta y de derecha defendiéndolo, que Petro no es el culpable de todo, que es que lo que pasa es que las fuerzas militares no cumplen con su función, que fue que por allí, que por allá, pero todo el mundo dándole la larga. Y mire usted el caso del Catatumbo, para usar esa larga lista que usted hace de atentados y toda esa cosa. Un mayor general, por su grado, debe manejar por lo menos 10.000 hombres, 8.000 hombres, porque mueve divisiones, es lo que le corresponde en su nivel de mando. Y nombran a un general de comandante del Catatumbo y le entregan 300 soldados, lo que maneja un capitán o un mayor, para que responda por todo ese problema, y de una vez lo limitan. Pero es que parte de esta tropa tiene que estar cuidando la infraestructura. Ahí ya perdió la mitad. Que es que parte de esta tropa tiene que estar haciendo apoyo humanitario a los planes de la presidencia. Y entonces, ¿con quién combate? ¿A quién va a dirigir allá? Pero es el comandante militar. Entonces, cuando el fracaso venga, Petro tiene un argumento. Les dimos el gusto de ponerles un militar de jefe de la zona del Catatumbo. Pusimos a un militar de ministro de defensa y no sirvió. Lo grave es que el mando no se pone en su puesto. Porque si el mando le pone en su puesto y le dice, esto no funciona así, presidente, tendría que cambiar de tercio.
Antes de la salida del ministro Vázquez, se produjo el retiro de un número importantísimo de oficiales de la policía, dentro del cual había varios generales, coroneles, y bueno, pues es un número que tal vez, bueno, por lo menos yo no recuerdo que se haya presentado en esa cantidad. ¿Eso es parte de ese mismo plan que usted nos explica, coronel Villamarín?
Claro, claro que sí, porque desnaturalizar las instituciones, desinstitucionalizarlas, es fundamental para que el programa del cambio hacia el comunismo funcione, hacia el socialismo del siglo XXI. Además, es el esquema que hizo Chávez. Y siempre tienen el cuento de que como las entidades del Estado han sido incapaces, hay que cambiarlas ahora por el pueblo, porque el pueblo nunca ha tenido oportunidad. Y eso es lo que Petro le está vendiendo. Uno a veces va en el taxi y se encuentra con personas que dicen que no comparten con él, pero también encuentra a los otros que dicen lo mismo. Es que lo que pasa es que a Petro no lo han dejado gobernar, es que Petro es la víctima, y esa es una metodología para hacerlo. Entonces, ya desinstitucionalizando, él vende la idea, es que eso estaba tan mal que tuvo que sacar a todos esos policías. Sea cierto o no, ya le gana. Y si se encuentra un director de la policía tan arrodillado y vendido al petrismo como el que estuvo el tal Salamanca, que lo trajo desde el retiro y lo puso él, pues lo mismo que decíamos de Cardoso, ya la lealtad de Salamanca no era con la policía, sino con Petro, que lo puso donde nunca había estado.
Hace un par de días, coronel, estábamos viendo en un artículo de Semana que precisamente, anexándolo a sus palabras, Petro dice que es posible que a puertas de las elecciones del año 26 se pueda presentar un nuevo estallido social y que Colombia debe estar alerta. ¿Qué opina usted?
Es que lo está programando. Él está programando ese estallido social porque es parte de su estrategia, es parte de su plan. Él quiere, como Lenin dijo, que se armara la guerra civil para salir el triunfante de esa guerra. Él quiere hacer lo mismo aquí, armar un estallido de tal forma en que inclusive lo ha planteado y lo dijo desde cuando casi tumba a Duque. era que el pueblo se reuniera en asamblea permanente y se redactara una nueva constitución. Eso es lo que él quiere. Que le funcione o no es otra cosa, pero es su plan. Entonces, como cuando uno hace un balance, una apreciación de situación de Estado Mayor, uno no mira si se logra o no se logra, sino se examina la intención del adversario y su capacidad de más probable adopción, pues esa es la intención de este señor y su mentalidad bandoleril no la ha cambiado y no la expresa. Es que el solo hecho de escucharlo en la ONU o en un organismo internacional defendiendo el narcotráfico, pues ya sabemos que estamos frente a una persona con mentalidad delictiva.
Lo hemos visto muy activo, coronel Villamarín, en la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Escribe mucho, hay unos eventos interesantísimos que organiza la Fundación. Cuéntanos sus planes próximos. Coronel, ¿tiene algún libro ahorita que se esté cocinando para sacarlo próximamente? O además del trabajo en la Fundación, ¿en qué otra actividad lo tenemos a usted ahora?
No, en muchas, Carlos. Una, hoy completamos, el día de hoy completamos 709 episodios de la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, desde la época de la violencia tripartidista, porque no es bipartidista, es tripartidista. El Partido Comunista también tiene mucha responsabilidad en eso. De los años 60, ¿no? De Sangre Negra, de Chispas, de Desquite, de Tiro Fijo, de todos bandidos hasta llegar al narcoterrorismo comunista de hoy. Ya hemos reconstruido 709 episodios. Y seguimos todo el año y hay muchísimos todavía por incluir para que quede una memoria fílmica con documentos y pruebas, cada cosa que decimos, que no nos quede la duda. Estamos trabajando también precisamente en la construcción de un documento que se llame La incidencia de la violencia tripartidista en el narcoterrorismo comunista. Y queremos demostrar al país algo que es muy importante. Ese cuento que nos echaron los dirigentes de los dos partidos tradicionales que se repartieron el poder para vivir sabroso, como dice la señora Márquez, en los años 58 al 74, no es la famosa paz que dicen que apaciguaron el país. Por el contrario, si usted mira entre el 58 y el 74, se incrementó la violencia en todos los campos. Nació el M-19, nació el EPL, las FARC, el ELN, el PRT y otros grupos terroristas. Y el narcotráfico creció. La descomposición de la política fue terrible en esa época. Y el único ganador fue el Partido Comunista, que tuvo sus brazos armados. Entonces queremos demostrar eso metodológica, científica y objetivamente con pruebas, porque es un documento que está necesitando la historia de Colombia. Y también tenemos otras actividades permanentes como los análisis de los conflictos nacionales e internacionales. Quisiéramos en la Fundación, y ya que hay oyentes constitucionalistas, los invitamos, quisiéramos hacer un gran foro nacional de la revisión de la Constitución del 91, pero por especialistas, no por leguleyos ni habladores, sino para mirar los asuntos medulares que sí requiere ajuste de la Constitución, pero precisamente para quitarle los poderes presidencialistas, que no llegue un sujeto como Petro, que es comandante de las fuerzas militares, jefe de Estado, jefe de gobierno, jefe de las relaciones exteriores, si usted lo tocaba ahora, Carlos. ¿Cómo es que un presidente, porque la Constitución se lo permite, puede de un plumazo decir, yo rompo relaciones con Israel, que nos está salvando de todos los problemas, dándonos semejante tecnología, que nuestros jóvenes viajan allá a los kibbutz y estudian, que Israel nos asesora muchísimo en todos los campos que le pidamos y que es un país al que le podemos aprender mucho? Y llega este señor en medio de una de sus afectaciones graves que tiene cuando toma café perico y dice, se rompen las relaciones con Israel, y sale con la payasada de que es que hay niños gazatíes muertos. ¿Y por qué los niños que mate el ELN y la FARC no los nombra? Por decir algo. Entonces, sí estamos en muchos trabajos y hay que seguir siendo fecundos mientras la vida nos dé esa oportunidad, Carlos.
Claro, y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo su producción, sus libros, sus conferencias, los mensajes que envía por las redes. Y bueno, nada, pues queremos agradecerle muchísimo su participación en Realidades, coronel Villamarín, felicitarlo por todas sus actividades y bueno, muy interesantes, aunque muy preocupantes, los comentarios que nos hizo durante el programa. Muchísimas gracias, coronel Villamarín, y esperamos tenerlo nuevamente muy pronto en Realidades. Muchas gracias.
No, con mucho gusto a usted y a Juan Carlos, siempre atento y que nuestros oyentes sepan que Colombia necesita es estrategias, objetivos, proyectos, no politiqueros parlanchines.
Sí, señor, muchas gracias.
Lo vi muy coqueto con Camila.
Sí, hasta me aceptó la salidita.
¿Qué fue lo que le dijo?
Un galán jamás revela sus secretos.
Ay, mijo, si no comparte sus técnicas de conquista ni con su mejor amigo, ¿qué va a estar compartiendo sus claves con un extraño? La Vivienda nunca lo va a llamar a pedirle sus claves. Acuérdese de los consejos de la tía segura.
La Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos, www.magnusseguridad.com.co, PBX 704-4159.
Muy bien, hasta este momento, realidades. El análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días, nuevamente, ustedes y nosotros nos encontramos aquí a través de esta radio para hablar de esa actualidad nacional, para hablar de ese acontecer internacional. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.
Pa, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.